Dios les bendiga a todos, buenos días. Hoy vinieron menos, ¿qué les pasa? ¿Por qué se levantaron de goma hoy? No, hombre, yo les digo que me pongan este volado bien. Nunca me hacen caso. Vaya, pero ahora como no hay cámaras, puedo decir lo que yo quiera. Y me vale. Va. Feliz año. Que Dios les bendiga a todos, que les vaya muy bien este año. Espero que el Señor les bendiga abundantemente, que el Señor siga añadiendo muchas bendiciones a su vida. Vamos a ir a Isaías 38 y vamos a leer una porción de versículos en el versículo número 7, Isaías 38, 7. Muy bien, vamos a hablar del hilo de la vida, el hilo de la vida, ese es el título del mensaje, el hilo de la vida, que siempre le cambian el título a las cosas, hombre, también es otra queja que tengo, unos temas que saber de dónde, pero yo tengo la culpa porque no digo bien las cosas, entonces por eso es que ponen otros títulos que no, pero bueno. Yo soy el culpable. Isaías 38, 7. Vamos a leer este texto poético de la palabra del Señor. La palabra de Dios dice así. Y esto le será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz. 10 grados atrás y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, no veré ajá, en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombres con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor, como tejedor, corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Oremos, Padre, bendiga su palabra en esta mañana, en este primer culto del año 2023. Oramos para que sea usted bendiciendo todo nuestro año, consagrando nuestras vidas, orando, Señor, para que sea usted bendiciendo toda nuestra actividad. Desde este día damos primicias para que seas tú consagrándonos, bendiciéndonos en todo lo que hacemos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Muy bien. La Biblia habla, me he quedado con ganas de bailar de ayer, ¿verdad? Entonces, fíjese que gran baile que tuvieron ahí los paganos, pero bueno, ¿para qué vamos a hablar de lo que pasó ayer? Eso ya ni se tiene que acordar uno. Bueno, el rey Ezequías, y esto lo quiero dejar como así, ¿verdad? Como algo para nuestra vida de crecimiento. La historia del rey Ezequías aparece en varios textos del Antiguo Testamento, particularmente aparece relatado en tres libros diferentes. Y esto, hermano, nos demuestra la trascendencia, la importancia del rey, porque su vida, su legado de vida, aparece en tres diferentes textos del Antiguo Testamento. Es decir, podemos encontrarlo en segundo libro de Reyes. Bueno, si usted tiene una Biblia como la mía, que es sencillita, no es una Biblia muy así de bastante apoyo, ahí en el título del capítulo 38 aparecen dos textos relacionados. El primero es segundo libro de Reyes 20:1 al 11 y el segundo libro de Crónicas 32. Versículo 24 al 26, ahí está relacionado. Entonces, aparece en tres diferentes textos con distintas perspectivas teológicas. Ahora, ¿por qué es importante Ezequías como rey? Porque Ezequías, nosotros decimos que hay buenos y malos reyes. Ezequías fue uno de los buenos reyes. ¿Por qué? Porque quitó idolatría, peleó mucho con la idolatría de Judá. Y lógicamente Dios lo bendijo bastante. Bueno, en el libro de los Reyes encontramos y en Isaías encontramos tremendos textos de cómo Dios le ayudó a este rey a avanzar en su batalla, a avanzar en contra de sus enemigos. Fue un buen rey del pueblo. Ahora, ¿por qué aparece en Isaías? Bueno, note primero que aparece unos capítulos antes de lo que yo enseñé ayer, porque el libro de Isaías tiene por lo menos cuatro escritores, o unos, yo pienso que es, que yo no soy nadie, que por lo menos son tres. Ya el cuarto no les creo mucho, ¿verdad? Porque en teología se le llama el proto Isaías, ¿verdad? El primer Isaías, el segundo Isaías o deutero Isaías y el trito Isaías o el tercer Isaías. Entonces, aparece del 1 al 38 su narrativa. ¿Por qué? Porque Isaías en vida, o sea, el profeta en vida, declaró profecía sobre la vida de Ezequías. Es decir, él fue el profeta del tiempo de Ezequías, del rey. Entonces, los gobiernos en el Antiguo Testamento se regían por tres varas de gobierno. Entonces lo digo para que nos vaya despertando un poco con el café, el sermón, ¿verdad? Entonces, yo ya me inyecté dos buenas pasadas de café, ¿verdad? Entonces, iba a decir algo que no debía, pero bueno. Primero, el profeta, el sacerdote y el rey. Diga conmigo, profeta, sacerdote y rey. Son tres varas de gobierno. O sea, el rey no puede ser sacerdote. El sacerdote no puede ser rey. Y el profeta no puede ser sacerdote ni rey. Entonces, si el rey quiere consultar a Jehová, tiene que ir al profeta. Y si el rey quiere ir a adorar, tiene que ir a buscar al sacerdote. Entonces, las tres varas de gobierno están bien establecidas en esta época. Entonces, Isaías, en el libro de Isaías, narra cuál fue su relación con el rey Ezequías. Y por eso aparece en Isaías y aparecen reyes. Por eso podemos ver los dos relatos y son muy similares. La diferencia es que el capítulo 38 de Isaías añade un cántico, un salmo, si así nosotros quisiéramos llamarle. Ahora, quiero que note las similitudes y las diferencias. No voy a pedirles que analicemos nada de ese texto. Solo quiero la comparativa. Mire conmigo, sin perder Isaías 38, segundo libro de Reyes 20. Segundo libro de Reyes 20, note esto. Mire cómo se desarrolla ese relato en segundo libro de Reyes. Aparece que Ezequías se enfermó de muerte. Aparece de que él lloró al Señor. Hizo una oración. Que esta oración es una oración que aparece en varios libros antiguos, no bíblicos, mesopotámicos. Porque esta oración nosotros la hemos traído a nuestro cristianismo como una buena oración, pero realmente no es tan buena la oración. Porque él se da el lujo de decirle a Dios: yo he hecho esto por ti, yo he hecho esto por la obra, he hecho esto por las cosas tuyas. Entonces, cuando uno le dice a Dios: he hecho esto, he servido, he predicado, he andado ganando almas, eso no es una buena oración. ¿Por qué? Porque entonces lo estás haciendo por interés. Entonces, pero aún así, Dios respondió por misericordia a la oración. Porque el profeta Isaías le dijo a Ezequías: te vas a morir, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces, Ezequías comenzó a llorar y oró a la pared. ¿Qué quiere decir orando en dirección a la pared? Quiere decir que oraban en dirección al templo de Jerusalén. O sea, a donde usted estuviera. Si usted estaba en su casa, si usted estaba en cualquier lugar de la tierra, usted oraba en dirección al templo, en dirección a donde estaba el Señor. Entonces, cuando él comienza a orar, Dios escucha su oración y ve sus lágrimas. Y dice que le va a dar 15 años más de vida a Ezequías. Escuche bien. El profeta tiene que regresar, Isaías tiene que regresar a Ezequías y le dice: Ezequías, dice el Señor, que va a añadir 15 años más a tu vida. 15 años más a tu vida. Diga conmigo: 15 años más a tu vida. Muy bien. Esa palabra se la declara Isaías a Ezequías. Entonces, Ezequías pide una señal. Día conmigo una señal. ¿Y cuál es la señal? La narrativa, la expresión del texto. Y note esto, porque ahí termina. Ahí termina en Reyes. Mire lo que dice segundo libro de Reyes 28. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. O sea, ¿qué le quiero decir? Si avanzaba la sombra es porque las horas iban avanzando, iba a ser más tarde. Lo que Ezequías va a pedir es algo tremendo. ¿Por qué? Porque los relojes eran de sombra. Entonces, había un obelisco alto y había un graderío. Entonces, si la sombra avanzaba, era porque las horas iban avanzando hacia la tarde, hacia el atardecer. La sombra crecía hasta desvanecerse. Pero si la sombra era corta, era pequeña, era porque había más sol, había más tiempo, que faltaba más tiempo todavía para que el día se acabara. Entonces, los relojes de sombra es como ver cualquier sombra hoy en día, ¿verdad? Dice, hey, la sombra está bien alta, bien larga. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que ha avanzado. Si la sombra está corta es porque es más temprano. Eso es lo que está diciendo. Entonces, veamos cuál fue la prueba. La prueba es que Dios tiene que retroceder las horas, que Dios tiene que retroceder la sombra. Mire lo que dice el versículo 10. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces, retroceder el tiempo. Diga conmigo: retroceder el tiempo. Increíble, hermano. Eso solo Dios lo puede hacer. Entonces, y lo hizo. Bueno, aquí hay posturas teológicas desde las más increíbles hasta las menos creíbles, ¿verdad? La una es que Dios retrocedió el sol, ¿verdad?, el tiempo. Mire, yo desde hace días, años, vengo leyendo las escrituras y le digo que logro entender que la escritura tiene acciones milagrosas. Pero a mí no me interesa si Dios hizo retroceder el sol, movió el sol. No se puede mover el sol. Es imposible. Si Dios detuviera la tierra en su movimiento de traslación, o sea, recuerde que la tierra rota en dos movimientos: el movimiento de rotación, que se da en 24 horas, y el movimiento de traslación, que se da en 365 días. Entonces, ¿qué hizo Dios? Detuvo la tierra y la retrocedió, porque el sol no lo puede mover. El sol es el centro de todo el sistema solar. Y si se detuviera la tierra, ¿qué pasa? Usted saliera volando, diga conmigo: volando. Los mares se salieran de su línea. Sería una catástrofe natural de, hermano, de calamidad cósmica, increíble. O sea, no puede ser, pues. Se saliera el mar de su cauce, nos muriéramos todos. Imagínese un carro, cuando usted lo detiene, que usted, por ejemplo, va con su esposo y su esposo va manejando y maneja mal, ¡plan!, y frena. Y usted hasta la placa se le va para adelante. Entonces, hagamos un acuerdo. Ya este año bajémosle. Vamos suavecito. No vamos a ir haciendo locura. Ya vamos desordenados, no, hombre. Por eso es que la gente viene en la tarde para estar peleando con usted. Pero bueno, ok. Si se detuviera la tierra, saliéramos volando. Entonces, ¿qué hizo Dios? No lo sé. Es un acto milagroso, un acto divino. Imagínense retroceder la sombra. ¿Qué quiere decir eso? Que el sol va a alumbrar más tiempo. Entonces, la vida es eso. La vida es los que buscamos un poco más de horas de sol. Y eso será la figura poética, teológica, en donde se basará el mensaje de este día. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 11. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. O sea, Dios retrocedió el tiempo. Diga conmigo: El sol alumbró más y la sombra se quitó. Ok, pero note esto en el texto bíblico, no aparece nada del cántico, no aparece. En Reyes no lo dice, Reyes solamente nos da el acontecimiento milagroso. Pero cuando pasamos a Isaías, vaya conmigo Isaías, está la misma, el mismo relato, no tiene diferencias. Isaías 38. Entonces, ponga atención. El versículo 7 y 8 están, digamos, narrados de una forma muy similar. Mira el 7 y 8. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz. 10 grados atrás y volvió el sol 10 grados atrás por los cuales había ya descendido. Qué bonito. Ahora, mire lo que incorpora el texto en Isaías 38. La incorporación está desde el verso 9 hasta el verso número 21. Ahí está, 9 al 21. Ese es el cántico de Ezequías. Diga conmigo, cántico de Ezequías. Salmo de Ezequías, puede decirle. Este salmo le encantaba al Papa Juan Pablo II. Y tenía una lectura muy bonita que fue muy famosa de él. Bueno, acaba de fallecer el Papa, ¿verdad? Benedicto XVI, Ratzinger. ¿Por qué le gustaba? Le gustaba porque habla de eso. Vaya, les hago una pregunta. ¿Quién no quisiera tener 2 horas más de sol para que le alcanzara más los días? Mire, aquí habemos personas que quisiéramos decir, hey, que Dios nos dé 2 horas más para trabajar, para hacer más dinero. No, no, no. Hablemos, hermano, de quién no quisiera unos 4 días más de sol. ¿Y por qué razón? Porque muchos aquí estamos dejando pasar las horas. Estamos dejando pasar el tiempo. Y lo que no nos damos cuenta es que vamos a la sombra y que va avanzando el reloj y que la misericordia de Dios fue con Ezequías, fue añadirle más sol al día, añadirle más tiempo. Esa es la figura inicial con la que nosotros en esta mañana pensamos en la vida. ¿Cuántos aquí lamentan no haber podido hacer algo este año? ¿Qué pasó? Y dicen, es que no logré hacer esto, es que no logré hacer lo otro. Y comenzamos a pensar en la cantidad de situaciones que se nos escaparon. ¿Por qué? Porque no aprovechamos las horas de sol, no aprovechamos el sol que Dios nos daba. Y ahora quisiéramos que las horas retrocedieran, pero ¿cuál es el problema? Las horas no retroceden. No retrocede. Yo quisiera volver a tener la juventud que antes yo tenía. Yo quisiera volver a tener esos pelajes que yo tenía hasta atrás, ¿verdad? Que así me agarraba la cola. Pero ya eso es imposible. Bueno, uno $100,000 y me pego un cuanto de pelo, ¿verdad? Pero es mentira. Estamos yendo cada día más en un deterioro. No somos iguales. Aquí en esta mañana hay corredores, hay jugadores de basquetbol, hay jugadores de fútbol, hay gente que hizo grandes proezas, hay mujeres que tuvieron una hermosura, una belleza en su juventud. Pero ya no, ya eso ya no existe, eso ya no es. Y aunque queramos hacer el reloj hacia adelante, queramos ganarle horas de sol porque nos hacemos una cirugía. Algunos, ¿verdad? Ahora hasta los hombres se meten un poquito de botox, ¿verdad? Y otras se jalan un poquito el pellejito de atrás, ¿verdad? Para estar así siempre con la piel bien, bien pegadita, ¿verdad? Pero uno lo ve la cara, ¿verdad? Yo digo, y esta es mi tía. Es que tengo una tía que se operó, pero no parece ya mi tía. Ya, no sé qué. O sea, yo honestamente le veo y yo... No es la mujer que antes yo conocí. Pero ¿cuál es el punto? Hay una lucha por retroceder el reloj. Hay una lucha por decir, hey, que tengamos más horas de sol, que tengamos más tiempo, que podamos hacerlo. Entonces, Ezequías va a ser y va a desarrollar un cántico. Y este salmo, este cántico, tiene tres estructuras. Primero nos habla de la amargura de los años que se corta. Esa es la amargura que él tiene, ya la vamos a ver. Y él relata el momento en que le dijeron, vas a morir. Mire, hermano, esto es duro. Yo tengo amigos ahorita. Bueno, ustedes conocieron al pastor Luis Hernández. Y Luis está bien grave. No se repone de su insuficiencia renal. Ya le metieron un catéter, ya le metieron una cuestión. Pero yo me recuerdo de Luis hace 6 años. Y él llegaba a las clases de teología en el seminario. Y yo lo veía bien, o sea, un muchacho joven, fornido. Yo lo casé con su esposa. O sea, era saludable. Y de repente estás enfermo, tus riñones no funcionan. Y él comienza a explicarse. Y mire, unos pastores le dijeron: es que a vos te pasó eso porque vos cometiste un error, te saliste de esta iglesia y te fuiste a la otra. Otros hermanos le dijeron: mira, es que Dios quizás quiere que le pidas perdón a fulano. Y comenzaron a hablar un montón de tonterías. Y yo le dije, mira, le digo yo, hay cosas que ya están en el hilo de la vida. No podés cambiarlas. A veces nos sentimos castigados por muchas cosas de nuestra vida. Y algunos aquí dicen, es que a saber qué pecado cometí en mi niñez, en mi juventud. Hermanos, oigan las figuras que va a ocupar el rey Ezequías para expresar su partida. Y yo quiero que usted las analice. Ya vimos el reloj y la sombra. Ahora veamos el segundo ejemplo. Veamos la tienda de campaña. Mire lo que dice el versículo 10 y 11. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. ¿Qué es el Seol? Diga conmigo, lugar de la muerte. Él decía a la mitad de mis días, pero en el hebreo no dice a la mitad, dice en el cenit, en el momento del sol más grande de mi vida. Entonces, cuando nosotros venimos y como en el caso de mi amigo, que con toda su salud, ¿verdad? Y de repente, hermano, estaba en la juventud, pastor joven, casado, su hijo recién nacido. ¡Pum! Riñones dañados. Entonces ya Luis dice, mire, pastor, es que yo me crié en las zonas de Jiquilisco. Y usted sabe que Usulután, hermano, es una de las zonas donde más gente con insuficiencia renal hay. ¿Y por qué? Porque como en los años 70 y llenaron todo eso, y 60, llenaron todo eso de un montón se me olvida para la cuestión de los algodones. ¿Cómo dice? ¿Ah? Fertilizantes, eso es. Como todavía ando bolos, se me olvidan las palabras. Fertilizantes y fumigaban con veneno. Entonces los mantos acuíferos quedaron contaminados. Y Luis, mire, y yo lo notaba porque la señora, la hermana que llegaba a ayudarme a mi casa, estaba la botella de agua cristal. Y la hermana no tomaba agua cristal, agarraba agua del chorro. Y yo le decía, hermana Teo, le decía yo, tome agua alpina, tome agua cristal. No, me dijo, agua de aquí. Y así metía, hermano, y el agua contaminada. La gente en los cantones de Jiquilisco y toda esa zona, muchos tomaron agua de pozo y agua contaminada. Entonces Luis dice, quizás, pastor, esto es lo que me ha acontecido. Pero quiero que note esto. En el momento del sol más reluciente, le vino la enfermedad. ¿Cuántos? No sabemos, hermano, si a nosotros, en un momento determinado, cuando nos sentimos en el resplandor más grande, va a venir una situación a nuestras vidas que nos va a complicar todo, que nos va a llenar de problemas, de inquietudes. Pero, ¿por qué se lo digo? Porque después de la ilustración del sol y de la sombra, ahora Ezequías va a decir la tienda de campaña. Y mira lo que dice el versículo 11. Dije, no veré ajá en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Dos cosas son las que resiente Ezequías. Uno, lo que resiente Ezequías es que ya no va a poder adorar al Señor. Mira lo que dice. dije yo, veré en la tierra de los vivientes. ¿Por qué? Porque ya no va a poder ir al templo, ya no va a poder ir a adorar, ya no va a poder ir a exaltar a Dios. Y lo segundo que resiente es que ya no va a poder hablar con los hombres y que ya no va a poder tener relación con los hombres. ¿Cómo nosotros, hermanos, dejamos desperdiciar el tiempo? Ayer en las fiestas navideñas, ¿cuántos aquí estaban ahí en la casa, unos reventando cohetes y los otros metidos en el teléfono, tirando el tiempo, desaprovechando el tiempo? Fui a la casa de mi suegra, entonces se pelearon ellas porque decía, mira, mamá, le dijo mi esposa, sírvame usted la gallina, le dijo, que te la sirva tu hermana, le dijo. Entonces, y yo le dije a la señora, le dije, mire, cuando ya no esté aquí, le dije, Dios no quiera, se van a acordar de cómo usted le servía la gallina el 24 y el 31. El problema es que el mismo 24 y 31 hace la misma gallina. Y yo ya, mire, el 24 tal vez, pero ya el 31 ya no, hermano, ya otra gallina ya no. Mejor un cucho, unos chicharrones, un volado así va. Pero bueno, entonces la señora dijo, hey, sí, y le fue a servir a mi esposa, ¿verdad? Para que esos recuerdos queden. Pero lo que yo le quiero mostrar es de que lamentamos el no poder decir las cosas. Cuando estamos en una cama, cuando estamos en una situación crítica, mira, ahí lamentamos no estar en el culto. ¿Qué es lo que decía la gente cuando estábamos en pandemia? Al nomás abrir la iglesia voy a ir. Mentira, ya pasaron 2 años y ya no regresaron. ¿Ah? 2 años han pasado y ya no regresaron. ¿Sabe por qué? Porque hasta que estamos en la calamidad más grande, ahí reconocemos que lo que nos hace falta son 2 cosas, Dios y la gente que dejamos perder o que dejamos ir de nuestra vida. Hermano, óigame bien, que en este año no le pase lo que le pasó a Ezequías. No resienta no venir a adorar. Mire, hermano, adore a Dios. No espere hasta que estemos en una cama de hospital diciendo, ay, cuando ya pase esto voy a ir al culto. Ay, cuando pase esto voy a ir a la iglesia. No, hermano, no es necesario. Ahora que usted está sano, ahora que usted está bien, ahora que usted tiene vida, sírvale a Dios con todas sus fuerzas, hermano. No espere a estar enfermo. No espere a estar enfermo. Y otra cosa, hoy que tiene boca y tiene vida, dígale a sus hijos lo que siente por ellos. Deje de andar esperando hasta que ya están boqueando ahí en el hospital. Ah, tráiganme a Chepe. Mira, arregla tu testamento, men. Y decirle a tu hijo, te amo, hijo. Estás esperando hasta que estés contra la pared. Mira, yo lo hice el 24. Lo dijimos. Nos juntamos con toda la familia, mi cuñada, mi hermano. Y hasta chillamos, hermano. El expresar lo que sentimos el uno por el otro. A veces hasta su propia mamita no le dice nada a usted. Mamita, yo la amo. Claro, las mamás a veces también, ¿verdad?, no colaboran. Los papás peor, ¿eh? Pero mire qué bonito es cuando, y yo en todo lo que habló mi hermano y en todo lo que habló, llorando mi mamá. ¿Vas a decir algo, mamá? Ella se le pone mala presión, se le pone. Yo la entiendo, pues es diabética, tiene un problema con la tiroides. Pero yo agradezco a Dios. ¿Por qué? Porque esos momentos no pueden regresar si usted no aprovecha la luz del sol. No ande pidiendo que le ilumine una hora más. Tiene 365 días para disfrutar, para crear, para estar con sus hijos, para estar con su esposa. ¿Cómo es que hasta que estamos enfermos valoramos a la esposa? Hasta que están en la cárcel. Allá cuando estoy de visita yo en el penal, ahí están los hermanos chillando. ¡Ay, pastor, háblale a mi esposa! ¿Sí? Y cuando andabas en la calle, si 2 mujeres tenías. Y yo se lo digo a él, se pone a chillar más. No es, se lo estoy diciendo real, hermano, no le estoy mintiendo. ¿Ah? Se ponen a llorar. ¿Y por qué? Porque la misma esposa me había dicho, mire, pastor, fíjese que va, está bien, pero allá, ay, yo quiero estar con mi mujer. Quiero estar con mis hijos. Y mire, pastor. Y están todos secos, va. Como que ya están desapareciéndolos, va. ¿Ah? Y aquí andaban bien gordos, comían. llegaban pidiendo comida a la casa. Allá no andan pidiendo, allá tienen que cambiar un jabón por frijoles. Pero hasta que estamos en esas situaciones, valoramos. Las horas se van. ¿Cuántos aquí estamos dejando crecer nuestros hijos, nuestras hijas? Yo veo a mi hija y yo digo, no hombre, qué increíble. Me arrepiento, hermano. Tanto momento que pude estar. Y yo por estar a veces, hermano, sirviendo, trabajando. No resiento el servicio de Dios. Pero es que he sido un cobarde. Lo más bonito que yo he hecho con mi hija es bailar el vals cuando se graduó de bachillerato. No le digo que estoy bolo. Se graduó de preparatoria. ¿Y cuántos religiosos aquí? Ay, yo no bailaría con mi hija porque yo soy cristiano. Hipócrita, anda a bailar hoy que tenés vida, que sos joven y que ella está joven. Agarrala y bailar con él. Disfrutarlo, después no lo vas a lograr. Después, cuando menos sintas, ya la vas a estar graduando de licenciada, de licenciado. Y ya se fue, pues. Y se va. ¿Por qué? Porque desde que está en preparatoria, vos no estuviste ahí. Y ahora andas queriendo pedir una hora más de sol. Ahora querés andar pidiendo una hora más de sol. Hermanos míos, lo que más debemos anhelar es encontrar, hermano, ese deseo que debemos de tener por las horas con Dios, por el tiempo que estamos con Dios. Porque si nosotros dedicamos nuestro tiempo al Señor, Él nos va a dar tiempo para vivir las otras cosas que son pertinentes. O sea, si yo me enfoco y soy como Ezequías, Señor, quiero estar en tu templo. Señor, quiero tener tiempo para hablar con la gente. Pero no esperando hasta que nos enfermemos, como Ezequías le tocó. ¿Sabe qué significa eso? Aprender a tejer bien el hilo de la vida. Aprender a tejer bien. Yo veía a mi mamá hace muchos años. Mi mamá siempre ha hecho crochet. Siempre ha hecho todas esas cosas que se hacen con palitos y cosas así. Entonces mi mamá se sentaba y hacía: mira, hijo, es que este es el hilo. Y el mismo hilo es para todo. ¿Por qué se lo digo? Porque ahora Ezequías va a decir esto. Mire lo que dice el versículo número 12. Ya se resintió en el verso 11. Se resintió porque ya no va a estar en el templo. Y porque ya no va a hablar con sus amigos. Ahora, verso 12. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor. Hasta ahí. ¿Por qué nos duele cuando estamos ante una situación de muerte? Porque somos como pastores que cuidan ovejas. Nos gusta enterrar bien las estacas de la tienda. Y muchas veces queremos estar ahí siempre. Creemos que siempre vamos a estar ahí. Usted no siempre va a estar. Cuando Dios dice, vení, te toca levantar la tienda de campaña, sacar las estacas y llevártela hacia donde Dios diga que te vayas. Si te vas a su presencia, pues gloria al Señor. Si no te vas a su presencia, ya no. Pero ¿cuál es el punto? Hay personas aquí que creen que van a estar eternamente y han metido las estacas y las han metido hasta el fondo, creyendo que nunca se van a morir. ¿Cuántas casas queremos? ¿Cuántos carros querés? ¿Cuántas motos querés? Yo, si hermano, solo tengo un cuerpo, ¿para qué quiero dos motos? Ahí tengo dos motos. Ya voy a vender una porque ya no, nadie me la quiere comprar. Pero ¿cuál es el punto? Nos afianzamos a la tierra, nos afianzamos a las cosas terrenales y no vamos a estar siempre. No vamos a estar siempre. Dios dice, venite para acá, ya no vas a vivir. Hoy te toca estar conmigo. Y tú tenés que saber algo. Tenés que hacer las cosas no metiendo las estacas profundas, sino que sabiendo que cualquier día de este año Dios puede decir, levantar las estacas que ya nos vamos, papito. Así se tiene que vivir. No haga raíces profundas en nada que lo aparte de Dios. No vale la pena. Hoy usted está joven, tiene tiempo para venir a congregarse y no viene. ¿Por qué? Porque tiene metida la estaca. Porque la tiene hasta adentro. Y usted piensa que usted va a seguir viviendo. Usted es la tienda de un beduino que cuando Dios dice se levanta el campamento, usted se tiene que levantar. ¿Y sabe qué? Ahí nadie se va a acordar que usted estuvo. Viva sabiendo que usted se va a levantar, pero no tenga más de lo que no necesita. ¿Para qué va a tener más de lo que no necesita? Más trabajo, más carro. Si con uno, hermano, para venir a pagar el car wash, y uno no lo lava, todo chuco lo anda, ¿para qué quiere cuatro? ¿Para qué quiere dos mujeres si con una suegra basta para que la vida sea imposible, hermano? ¿Ah? Y aquí hay hombres que solo tres mujeres tienen. ¿Ah? Enamórese de una, ame apasionadamente a una y quédese con una, porque esa es la voluntad de Dios, hombre. No pierde el tiempo en tres, hombre. ¿Para qué va a perder el tiempo? Tanto problema, tantos hijos. Ame un solo hombre. Dedíquese a él. Si él le falla y la abandona, pues ni modo. Pero ¿para qué va a tener cuántas parejas quiere? Dos, tres parejas. Ya estuvo. Vamos de paso. Somos pastores que llegan a un lugar, se establecen y levantan las estacas para irse a otro. Pero el que se amarra ahí y el que se aferra ahí no puede estar preparado para las cosas de Dios. ¿Y cómo se nota eso? Cuando ya están muriendo, cuando ay, no se quieren morir, porque saben que no están preparados. Mire, le voy a contar algo con la confianza. No, no está aquí, voy a hablar de él. Ayer que terminó el culto me fui a dejar a la hermana Chusita. Así. En el camión. Y ella me venía hablando y venía diciendo, yo estoy lista, me dijo. Yo siempre estoy preparada. Y llegamos ahí a la casa. O sea, parqué el camión. Como llevaba una canasta, se la bajé, ¿verdad? Y nos fuimos. Así, no llevaba lámpara. Entonces con el celular ahí iba yo haciendo maromas, ¿verdad? Porque bien oscuro. Y entramos a la casa. Oscuro todo. Oscuro. Y solo el Chucho. Solo el perro. ¿Qué va a hacer, hermana Chusita? Ay, me voy a hacer algo ahí. Una media comida. Claro, yo no me quería ir tan rápido porque digo, voy a hablar con ella un ratito y después me voy. Pero yo digo, ella me venía diciendo eso. Me venía diciendo cómo había transcurrido su vida. Cómo había pasado su vida. Y cómo había llegado hasta ahí. Entonces yo hermano, les digo algo. A esa soledad vamos todos. Cuando ya los hijos ya están en Estados Unidos, ya no quieren estar con uno. Se le muere la esposa y uno solito. Y yo digo, ¿cómo podemos hacer para que no lleguemos a esa condición de soledad a veces que ya los hijos ni lo quieren a uno, hermano? Y se pelean a veces. Tenemos a mi papá, tenemos aquí. Y uno se siente como una carga, ¿va? Y todos dicen lo mismo, yo no quiero ser carga para nadie. Todos dicen, a mí el doctor Edgar López Bertrán, papá, toda la vida nos dijo lo mismo. Yo no quiero ser una carga para nadie. Y los últimos días tuvo su enfermera y tenían que cuidarlo. Para ahí vamos todos. Para ese momento. A donde No va a importar el título, no va a importar el dinero que tenga. A ese cuarto oscuro, de muchas veces abandono y de olvido. Por eso tenemos que aprender a entender que no podemos estar en un solo lugar toda la vida, sino que hemos venido a este mundo para estar solamente un momento y disfrutar al máximo en la presencia de Dios lo que nos queda de vida. Porque cuando ya uno las tabas no le funcionan, ya no puede andar en multiplaza. Como decía el pastor Wilber, aquel día me lo dijo el hermano Alonso, me dijo, chanclemundo, la mara va solo a caminar, a comprar, pocos son los que van. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ya uno tiene 70 años, ¿qué vas a hacer? Dientes ya no te funcionan mucho, no te puedes comer tu steak. Ya ropa, ¿para qué pues? ¿Para qué ropa cara? Con solo ponerte una tu túnica ya, un tu fustán ya. ¿Y cuál es la alegría que tiene la gente? Como no puede comer, como no pueden hacer, vamos a la iglesia. Esa es la alegría de la gente. Y ahora, que usted puede venir con sus hijos, que usted puede venir a otro culto, que usted puede venir a adorar, se hace el billete de mil, va. Como que toda la vida las piernas las va a tener bien. Como que toda la vida usted va a poder venir solito. Va a llegar un momento donde ya no va a poder venir. Va a tener que esperar que lo traigan. Ahora es el tiempo de adorar a Dios. Vamos de pasada. No nos aferremos a la tienda de campaña. Pensemos que vamos ya para afuera. Y reconozcamos, hermano, que en la medida que siempre estemos listos, si Dios nos dice, mañana te vas, entonces yo desamarro mis cositas rapidito y me voy con el Señor preparado. Porque yo estoy consciente que en este mundo no tengo mi corazón, sino que he trabajado, he servido y he adorado al único eterno Dios que vale la pena adorar, que es Jesús el Señor. ¡Hoy adórelo! ¡Deje de andar perdiendo el tiempo! ¡Hoy exáltelo! ¡Hoy que puede gritar! ¡Hoy que puede alabar! ¡Hoy que puede levantar sus manos! Caminar, adórelo, exáltelo, humíllese ante Él, que va a llegar un día que ni se va a poder parar. Levante las amarras y disfrute la presencia de Dios. Deje de andarse haciendo el duro, que a mí las alabanzas no me gustan, que a mí las alabanzas me caen mal. Mira, un día vas a querer acordarte de las alabanzas y no vas a poder. Así me venía diciendo ella. Mire, me dijo, ya ni de los nombres de la gente me acuerdo, man. Para ahí vamos todos. Y hoy que puedes meterte a la palabra, exaltar a Dios, disfrutar, hoy es cuando tienes que aprovechar. Cierro. El hilo de la vida. Mire lo que dice el versículo 12. Segundo ejemplo, mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Ese es el primer ejemplo, perdón, el segundo. El primero es el reloj, el segundo es la tienda de campaña del pastor. Amén. El tercer ejemplo, como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. ¿De qué está hablando? Mira, puedo traer mucha traducción. Aquí tengo unas traducciones, no las voy a leer. Pero es que los tejedores en la antigüedad tenían la oportunidad de ir llevando el hilo de las cosas. Entonces, hay lo que está hablando aquí Ezequías es que antes de tiempo lo cortaron, porque él estaba haciendo una gran obra. A veces, hermano, cuando yo viajé a Israel, ahí se ven, hermano, una cantidad de mantos con tejidos, hermano, excelentes. Entonces, cuando usted corta de entrada sin haber terminado, es de lo que está hablando él. que la vida él la tenía en un sol, ¿verdad?, resplandeciente. Pero de repente se la cortaron porque le dijeron: te vas a morir. Y mire, hay que estar preparado para este momento, para cuando ya Dios diga el hilo. Pero mire, estaba haciendo una gran creación, era un manto precioso, sí, pero cortado. Te vas, ya no vas a estar aquí. Le hago una pregunta: ¿cómo ha tejido usted su vida? Porque note esto, la forma en que explica. Dice que él cortó, pero después dice que Dios lo cortó. Mire el versículo nuevamente, el 12: como tejedor corté mi vida. ¿Por qué? Porque le dijeron: te vas a morir. Pero él se siente culpable, él siente que no vivió como debió de vivir. Y después de decir eso, mire lo que dice la otra parte del versículo: me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Entonces está consciente que él acortó, pero también Dios lo cortó. Ahora, hay personas aquí que dicen: pastor, yo he hecho un buen tejido, mi vida ha estado llena de alegrías, tristezas. Me casé, tuve mis hijos. Qué bien has tejido las cosas. Mis hijos ya van estudiando. Unos quieren estudiar, otros no, no importa. Lo que pasa es que estás criándolos, pero estás tejiendo. Pero ese hilo que conecta todo, ese hilo que conecta todo el tejido, ese hilo que conecta desde el principio hasta el final, ese hilo es el que tenemos que cuidar, es el que tenemos que hacer que se conserve, es el que tenemos que hacer que dure. Y usted dice: es que yo he tejido bien, he llevado a mis hijos a la universidad, les he enseñado 2 idiomas, ellos están bien formados, los he dejado preparados. Mira, el hilo que conecta toda la vida es Jesucristo. Y no importa si has vivido días de amargura, días de alegría, días de depresión, no importa si amaste en tu juventud, tu adolescencia, fuiste una jovencita que disfrutó, fuiste un hombre que ha disfrutado, es que no importa, la vida siempre va a tener hilos amargos e hilos dulces de colores. Pero lo importante es que aunque sea amargura o alegría, Cristo siempre estuvo con nosotros. Y ese es el hilo de la vida que Dios nos ha dado, que nos ha provisto. Viva con el hilo de la vida, que es Jesús. No importando si te toca pasar un cáncer, si te toca pasar una condición difícil, no lo cortes. Porque si ese hilo está ahí, quiere decir que has vivido bien. Aunque has tejido changonetas, pero es que a Dios le agrada a veces ver changonetas, hermano. Y Dios dice: mira, este intentó, se metió a estudiar bachillerato, medio salió, puso su negocio, le fue mal, nunca pudo hacerlo, tuvo una mujer, se separó de ella, se casó con otra, quiso enderezar, crió hijos, crió hijas. Pero no importa, si el hilo de la vida está, Jesús ha sido siempre lo más especial en nuestra vida. Y cualquier momento, aunque haya sido el más oscuro de tu vida, aunque haya sido el más amargo de tu vida, no importa, porque ese hilo está pegado a los hilos de la alegría y la tristeza, el hilo de Jesús. Tengo en mi mente tantos momentos de tristeza en mi vida de este año, y tengo en mi mente tantos momentos, pero no me importa, porque el día que Dios me diga: hasta aquí llegaste, papito, hasta aquí te voy a cortar, no me importa, porque todo lo he vivido en Cristo Jesús. Si el día de mañana el Señor me dice: te vas, Michael, te dio un accidente de moto terrible, hermanos,
yo he vivido en las cosas de Dios. Y el hilo de Jesús ha estado siempre en mi vida. Cuando era católico, cantaba los himnos marianos. Me aprendí el credo. Hice la confirmación y la primera comunión. Yo estoy tan preparado en mi vida que puedo ir a comulgar ahora y puedo estar en el culto en la tarde. ¿Por qué? Porque siempre he buscado a Dios. Desde que yo tenía 14, 12 años, yo me acuerdo. Y cuando conocí a Cristo en el Evangelio, lo amé tanto y me entregué tanto a Él que ya llevo 26 años en esto, hermano. Y no me canso de amarlo. Porque yo, hermano, probablemente no he tejido muy bien. He cometido muchos errores. He tenido momentos de locura. He hecho tantas cosas tontas. Pero no importa. Porque de todo me ha rescatado el Señor. Porque a pesar de todos los errores que he cometido, siempre en mi corazón he luchado por amar a Dios. No se preocupe si el tejido se le fue. No se preocupe si las cosas se le fueron por otro lado. Lo importante es que el hilo de la vida siempre estuvo ahí. Si el día de mañana Dios te dice, hasta aquí llegaste, papito, váyase con la satisfacción y la llenura que estuvo con Dios. Eso es lo más importante. Pero si el hilo de la vida usted lo sustituyó por cualquier otra cosa, por solo hilos de alegría, hilos de preparación, hilos de amargura, pero no existe ese hilo que conecta todo con lo de Dios, el día de mañana, cuando corte y usted no termine, usted va a sentir dentro de su corazón una tristeza, porque no terminó de hacer lo que tenía que hacer en esta vida. ¿Y qué es lo que nos mandó a hacer Dios aquí? A prepararnos, a sacar títulos universitarios, a aprender idiomas, a viajar. No, Señor, a conocer y amar a Dios, porque esa es la vida eterna, conocer a Dios. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan. Si usted, hermano, hizo un tejido precioso, bellísimo, qué vida más bella la que hizo. Viajó, conoció continentes, hizo muchas cosas. Amó, se dejó amar. Se apasionó por mujeres, se apasionó por varones. ¡Qué vida más hermosa! Sí, pero te faltó un hilo. El hilo principal, que es el que sostiene todo, que es Jesús, el Señor. Que no nos agarre la vida, que no nos agarre la sombra de la muerte. Sin estar preparados. Ahora, piensen esto. La sombra significa muerte, morir. Pero acuérdese que la gracia no es estar preocupado porque la sombra venga a cubrirnos. La gracia es saber quién nos libró de la sombra y por qué no le tenemos miedo a la sombra. Porque la sombra de la muerte se la llevó Jesucristo, el Señor. Y solo los que conocemos al Señor como Salvador personal, sabemos vivir la vida apasionadamente. Sabemos vivir la vida con amor. Sabemos vivir la vida con todo el temor hacia Dios. Pero el que no conoce la luz de Jesús, la sombra de la muerte, siempre lo está rondando. Si el día de mañana me tocase entregar mi vida, Dios, aquí estoy, córtala. Porque desde los 18 años te he servido con amor. Me voy alegre, me voy contento. Podría haber creado algo mejor, pero no lo pude hacer. Pero lo que sí te digo es que cada cosa que hice para ti, Señor, la hice con amor para tu obra. Hermanos, si no han tejido bien, metan al hilo de la vida que es Jesús, para estar preparados y saber que aunque el tejido no le salió tan perfecto, pero usted sabe que ese tejido, en ese tejido está el hilo divino de Jesucristo. Y en ese sentido, usted se puede ir satisfecho de saber que le ha servido a Dios. Venga, sírvale en acomodación, consejería, limpie en Torre Fuerte, dé clases en bíblica, evangelice en los ministerios, vaya al albergue, vaya a las comunidades, no desaproveche el sol. Que ahora que el sol ilumina, puede usted hacer un tejido hermoso para la gloria y honra de Dios. Vamos a orar, hermanos.